Saludamos a esta hora al señor Luigi Echeverri, exgerente de la campaña de Iván Duque. Doctor Echeverri, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Doctor Luis Carlos, muy buenos días a usted y a toda su audiencia.
Gracias por darnos algunos minutos en la FM. ¿Es cierto lo que afirma Aida Merlano ante la Corte Suprema de Justicia? Usted fue el que manejó los dineros de la campaña de Iván Duque.
Vea, Luis Carlos, los ladrones son amigos hasta la hora de repartirse en el botín. Esa señora tiene antecedentes penales, es prófuga de la justicia y ella, al parecer, fue una persona que llegó al Senado con prácticas no muy claras. Entonces, ¿qué le voy a decir yo de cacos ni de lo que hagan entre cacos o delincuentes, a lo cual ella sin duda pertenece y nunca aportó ninguna prueba? Porque ella sí le dijo eso a Vicky Ávila y lo dijo allá en un tribunal en Venezuela. Lo curioso es que aquí parece ser que la justicia también quiere jugar el mismo tipo de política y traen una señora que nunca aportó ninguna prueba, porque yo le pregunté a Vicky Dávila, le dije, ¿le sustentó alguna de las cosas que dijo? Absolutamente nada. Preguntan, ¿cómo entraron los dineros a la campaña? Si la campaña tiene una contabilidad y se declaró y la investigaron y tuvo procesos en el Consejo Nacional Electoral que se abrieron y quedó en la misma comisión de acusaciones del Senado, y esos procesos quedaron cerrados y se declaró que allí no hubo absolutamente nada. Lo curioso es que a esta campaña sí le cae todo el mundo, y a muchas otras campañas meramente las investigaron o no las investigaron, así dijeran que las iban a investigar. Yo pues no iba a poner el patrimonio personal mío a riesgo, y puedo con toda tranquilidad decir que nunca entró ningún dinero que proviniera de esas cosas a la campaña. Si se roban entre ellos, es un problema de ellos, Luis Carlos.
Doctor Luigi, ¿por qué cree usted que Aida Merlano repite estas declaraciones que, como usted dice bien, se las había dado a nuestra compañera Vicky Dávila? ¿Por qué ella insiste en esto sin pruebas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cree que hay objetivo político en esto?
Pues por supuesto, no me da a mí la cabeza, porque yo nunca he actuado por fuera de la legalidad para entender cómo es que se mueve esa gente, pero eso estoy claro que la señora tiene un objetivo político o tendrá problemas personales o rencores. Es decir, yo oí toda la declaración de la señora más incongruente, porque en algunas partes decía que esa plata iba a la campaña de Germán Vargas Lleras, después dijo que no, que fue a la campaña de Duque. Y la verdad, Luis Carlos, es que ahí están, ustedes han mirado todas las cuentas. En segunda vuelta no le recibió un solo peso a ningún particular, en la primera vuelta fueron 632 personas y en la primera fueron 62 personas las que aportaron a la campaña, están todas declaradas. Las cantidades de la campaña nunca llegaron en primera ni en consulta a esos volúmenes. Nosotros nunca recibimos más de 50 millones en consulta, de 80 en la campaña, y no recibimos absolutamente ni siquiera una donación en especie en la segunda vuelta, todo se hizo con financiación. Entonces, ¿de dónde sale la señora con eso? Pues claro, yo me puedo inventar cualquier cosa, pero ir a declarar sobre ella y mentir.
Doctor Echeverri, con los buenos días, le saluda William Calderón. Pero podría tener, siguiendo esa misma línea de la conversación, ¿podría tener interés político la Corte? Es decir, ¿cree usted que los magistrados se prestarían para hacerle juego político al escuchar a Aida Merlano?
Pues yo no sé, ustedes han visto, esto está convertido en una gallera de cosas políticas y de lo que se llama fake news o noticias falsas, el país por todo lado. Pues yo he oído cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, yo nunca conocí al señor Ñeñe Hernán, sin embargo, unos periodistas que fueron y mandaron a la Corte unos escritos diciendo que yo hacía fiestas con el señor Ñeñe Hernández. Yo no hago fiesta, yo soy un deportista y una persona dedicada al campo, nunca he sido de fiestas, no tomo trago. Se inventan un montón de cosas. Todo lo de la ñeñe política es un invento completo. Luis Carlos lo sabe perfectamente. Hemos hablado con eso. Ustedes han sido muy generosos conmigo y con la campaña. Y siempre han dejado explicar las cosas.
Señor Luis Echeverri, buenos días. Lo saluda Darcy Quinn. Bueno, él...
Dati, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué papel jugó exactamente, por ejemplo, personas como Fuad Char, como Julio Gerlain en la campaña de Duque en ese momento? Aparte de apoyarlo, ¿ninguno? ¿No hubo ningún aporte, nada?
No, Darcy, usted sabe, usted conoce, es que ahí está en cuentas claras la lista, le vuelvo y le repito, yo escrutinosamente cuidé mi patrimonio porque el que respondía por la campaña de Duque fui yo. O sea, ahí legalmente respondíamos dos personas, yo y la tesorera, y nada, cuenta única, solamente una cuenta, solamente consignaciones de cheques personales que nosotros recibíamos y pasábamos por 17 controles, eso quedó explicado. Entonces, ¿de a dónde vienen a decir que aportaron la campaña? Yo no conozco al señor Gerlain, ni al hijo del señor Gerlain. Conozco sí a Leandro Char, muy pocas veces, lo he visto 3 o 4 veces en mi vida, y no conozco a ninguno de los otros. O sea, sí. Yo, los problemas que tengan entre ellos son los problemas de ellos, y si se están sacando trapos sucios al sol, y si la señora tendrá sus cosas. A mí me parece que la señora está loca por los testimonios que yo le doy.
Sí, señor Echeverry, pero permítame preguntarle, le pregunto a Santiago Ángel, porque si bien es cierto, y eso ya lo definió la justicia, que por ejemplo para el caso del Ñeñe Hernández, pues finalmente no se pudo comprobar ningún tipo de financiación a la campaña del presidente, pues sí hubo unas fotos del presidente en campaña con el
Ñeñe Hernández.
Pero déjeme preguntarle.
¿A vos nunca te han sacado una foto en un estadio de fútbol?
Sí, de acuerdo, tiene usted toda la razón. Entonces por eso le pregunto, ¿usted recuerda alguna relación de la campaña con Julio Gerlain? ¿Hicieron eventos de campaña con el presidente? ¿Usted lo recuerda en campaña?
A ver, que la gente asista a un evento público, como un partido de fútbol, como un concierto o como reuniones políticas, yo no puedo garantizar quién haya asistido o no haya asistido, porque pues tampoco era mi labor ser portero de los eventos. Pero lo que le quiero decir a usted es que el señor no figura en nada de la campaña. No aporto nada a la campaña, yo no lo conozco al señor. Y yo no le recibí nada a nadie que yo no pudiera personalmente responder por la persona. Lo sabe perfectamente las autoridades, que yo pasé 4 veces, me tocó llevar todas las cuentas, hasta el último papelito, al Consejo Nacional Electoral.
Doctor Echeverry, quisiera ahondar en su posición frente al propósito que puede tener esta diligencia ante la Corte. ¿Qué ve usted allí?
Nada, yo veo que aquí nos hemos vuelto, desafortunadamente en el país, una justicia que le juega los escándalos y mire las cosas. Yo lo digo claramente. El caso del doctor Uribe es inaudito. Es como si yo me voy para su casa, me robo las joyas de su señora y después lo acuso a usted de ladrón. Y asegurar la
clasificación. Doctor Luigi, aprovechando que ya lo tenemos en estos micrófonos, ¿cómo está viendo las elecciones?
Confusas. Me parece que el país está convertido en una gallera de acusaciones. Aquí llaman polarización a cuando la gente no está de acuerdo con lo que quieren que se imponga. A mí me parece que esto es grave, es una situación, porque yo no veo sino un montón de gente con prontuario bregando a decir que son los salvadores de un país que va bien. Este país nunca se había soñado con estar de primero o de segundo en el cuadrito que trae el Economist del crecimiento de las naciones, y llegamos allá. Y eso se debe a un juicio, a que se manejaron las cosas bien desde el principio, porque la economía tiene un retardo, un lag, es como la agricultura, usted siembra hoy, cosecha mañana, y el país pudo tener una reactivación económica gracias a todas las medidas que se tomaron, duras, sí, difíciles también, nos tocó contribuir más, correcto, pero todo el mundo puso y todo el mundo tomó, y el país ha tenido una reactivación bastante satisfactoria. Entonces, en este momento, a la gente la están embolatando, que el país está llevado al berraco. Hombre, tenemos problemas, claro, ¿cómo no vamos a tener problemas un país con 200.000 hectáreas de coca y con más de 2.800 organizaciones criminales que llaman batín, que viven de negocio, y con lo que pasó el año pasado, donde sacaron la gente, porque eso está, todo está documentado, Luis Carlos lo sabe y lo ha visto también en redes sociales, porque ahí queda la metadata, ahí quedan los datos. Cómo prendieron este país a violencia y mandaron todos los vagos a la calle a hacerle un daño económico al país, y sin embargo el crecimiento está ahí. Entonces, yo sí veo esto bastante confuso, les digo la verdad, porque a la gente la están embolatando con unos cuentos de odio, de resentimiento y de insatisfacción de algunas personas que yo no sé, o sea, claro que en todo el mundo se han visto factores de corrupción, pero yo no creo que yo este el país que yo conozco, un país trabajador, se monta en una bicicleta, en una moto, en un Transmilenio todos los días, sale de la casa a las 4 de la mañana, vuelve a las 7 de la tarde, y hay unos que se dedican a vagar y a robar.
Doctor Fico, si los...
No me digas Fico, porque...
Es que Fico, doctor Luigi, es que tenía aquí una pregunta sobre Fico, porque usted, como estuvo en la campaña del presidente Iván Duque, y vio los números de las encuestas, y en los momentos en que estaban en campaña las cosas no andaban bien, lentamente fueron subiendo y fueron viendo los buenos números. ¿Es algo parecido, ahora sí, a lo que le está pasando a Fico, doctor Luigi?
Yo no sé, yo vi un análisis ayer que si uno lo compara con el tiempo que estábamos nosotros en este momento, que curiosamente también iban a matar al opositor en el mismo momento, resulta que nosotros estábamos un poco más bajo de lo que está de lo que está el señor Federico Gutiérrez en este momento.
Sí.
O sea, yo y lo mismo pasaba en el momento del referéndum. Yo creo que al final del día todos los pueblos son un poco conservadores en que quieren mantener un ritmo que llevan, y al final del día tal vez haya mucha gente que sea consciente de que venimos creciendo y venimos haciendo un esfuerzo por salir de ser un país en vía de desarrollo, y ojalá algún día lo consigamos. Yo le veo a Colombia una oportunidad tremenda, Luis Carlos, pero tremenda es tremenda, porque es un hub natural, global, donde puede venir mucha inversión y todo eso, pero no lo podemos seguir manejando con inseguridad jurídica ni con inestabilidad democrática.
Doctor Luigi, yo lo escucho con atención y digo, hombre, si todos estos números que presenta el gobierno, que son ciertos, los logros que se han visto son verdad, es verdad. No vivimos en un mundo perfecto, ojalá las cosas estuvieran mejor, sin duda. Pero, ¿por qué hay ese sentimiento negativo que reconocemos todos y que, por supuesto, tienen a Petro de primero en las encuestas? Como si las cosas anduvieran pésimo, muy mal, como si todo fuera negativo. Y la verdad es que no todo es negativo, la verdad es que estuvimos en una pandemia, la verdad. ¿De dónde sale esa narrativa tan fuerte?
Yo tengo una posición personal, y es que a la sociedad la afecta la droga, lo mismo que afecta cualquier sustancia que le afecte el cerebro a la gente. Y ahí es donde se aprovechan los populismos y los discursos lisonjeros de la benevolencia de la gente, y que la gente siempre dice, yo quiero un cambio. Pues claro que todos queremos cambiar, pero lo que pasa es que las cosas cuestan, y cuestan un trabajo y cuestan un esfuerzo, y tal vez esta sociedad está en una negación de la problemática que le causa a esto todo un dinero infestado que viene del narcotráfico, que además viene haciendo un daño muy grande, porque es que si a nosotros nos han estigmatizado en el mundo por narcotraficantes, imagínese cómo nos van a estigmatizar en el futuro cuando comprendan que somos los mayores deforestadores para ir a sembrar coca en la selva tropical húmeda. Entonces, yo creo que esta sociedad se está negando un montón de cosas, como se las niega el adicto. Entonces, no, yo estoy bien, o se dedica a decir, yo estoy muy mal, aquí se critica todo, siempre estamos muy mal, pero seguimos con el mismo problema.
Pero venga, concretemos, doctor Luigi, usted... ¿Apoya la candidatura de Federico Gutiérrez? Eso está entre Federico y Petro.
Darcy, yo nunca he sido... Vea, yo manejé una campaña política. Y yo he sido una persona muy cercana a los ideales del doctor Álvaro Uribe, porque yo nunca quise la política, a pesar de haber venido de familias que siempre han apoyado y han ayudado en el país. Yo, mi posición es de servirle al país. Yo le sirvo a todo el que yo vea que esté haciendo las cosas correctamente, pero yo no estoy en la campaña de Federico Gutiérrez, entre otras cosas porque yo manejé la campaña de Duque, y a mí no me queda, por la cercanía que he tenido con Uribe y con el doctor Duque, irme a meter a una campaña que no estoy en ella, y no quiero estar en eso en este momento. Yo estoy recuperándome en este momento de un golpe muy duro que me dio una cirugía muy grande. Y no estoy en eso. pero pues obviamente sí me gustaría que el doctor Federico Gutiérrez sea el que gane la presidencia de la República, no más.
Sí, pero cuando usted dice en su lectura de lo que está pasando y en su lectura de lo que va a pasar, que usted ve este momento electoral con mucha confusión y muy confuso, ¿eso es de alguna forma un eufemismo para decir que lo que usted cree es que Petro sí tiene serias posibilidades de ganar?
No, es que las ha tenido siempre. Acuérdese cuando nosotros arrancamos, nosotros no teníamos ni el 0%. Y el país fue viendo a Iván Duque y fue viendo que era un hombre serio y que era un hombre que traía un propósito, que le hablaba a la gente del futuro y un tipo que se preparó muchos años para gobernar y la sacamos, sí, le ganamos por 2.436.000 votos o algo así, pero el señor sacó 8 millones de votos porque es que el discurso populista, y más en Latinoamérica, vende y ha habido una estrategia de Cuba, de una izquierda que se ha juntado con la delincuencia, porque es que nada malo tiene ser de izquierda, eso está bien, pero lo que uno no puede es aquí se han confundido dos principios que no tienen nada que ver uno con el otro, el de la libertad, que es lo que protegen las leyes, y el del libertinaje, que es las decisiones que uno como individuo toma y ve si se mete en un problema con la ley o no.
Entonces, ¿Petro está con la delincuencia, doctor Echeverry?
Pues él ha estado, o sea, señor, ha sido militante del M19. El otro día yo oí una entrevista en la que le dijo abiertamente al país que si no iban a aceptar a un guerrillero como presidente, se prepararan para un terrorismo como el de ISIS, tipo siglo XXI. Lo dijo. Y además, pues uno lo escucha y la verdad, eso es para embolatar gente ignorante, lo que dice.
¿Cómo será el país en manos de Gustavo Petro? Hoy las encuestas dicen va a ser el presidente.
Vea, es una de dos. O sea, o cambiamos un país con unos niveles de corrupción que yo digo que son altos en comparación con lo que uno debería tener en una sociedad, porque siempre los humanos algunas veces tienen comportamientos malos y buenos. O cambiamos un país y que viene luchando por no ser corrupto, a pesar de que tiene 200.000 hectáreas de coca y de plata y coca corrompiendo gente, hace a una corrupción mucho más sistematizada y más concentrada de una gente que quiere agarrar el poder para ser más corrupto, o nos vamos a un totalitarismo, porque es lo que se viene viendo en muchas partes de Latinoamérica y a unas cosas que no hacen sentido, que son unas decisiones donde uno empieza a notar tal vez que hay una transgresión, en vez el equilibrio y el balance de poderes empieza a romper, y uno ve tal vez que la justicia está queriéndose meter en cosas del administrativo. El administrativo hace todos los esfuerzos para no meterse en los de la justicia y se abusa de los sistemas judiciales. Yo veo que eso lo estoy viendo en este momento, lo sufrimos en la campaña del 2018. Es que acuérdese que intentaron meter al doctor Uribe a la cárcel en el 2018, ahora viene y ocurre una cosa más o menos similar después de que la fiscalía dijo que no encontraba ninguno argumentos con el doctor Uribe, y cada vez lanzan unas noticias, es como para tratar de mover a la gente. Y yo pienso lo contrario a todo eso. El país necesita es que le hablen de lo positivo, de lo bueno, de cómo vamos a trabajar todos para salir adelante, de tener una juventud sana, que lea, que trabaje, que haga deporte, que piense en mejorar todos los días, y donde realmente no tengamos resentimiento, ni nos siembren odio de clases, ni todas las cosas que vienen con la letanía del populismo, entre otras cosas que siempre usa una dialéctica para acusar al otro de lo que ellos van a ver después.
Son las 6 de la mañana, 25 minutos. Doctor Luigi, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, es usted muy amable.
Luis Carlos, a usted y a su equipo, mi gratitud y también mi felicitación, porque usted han sido un equipo muy valiente para decirle la verdad al país de muchas cosas que necesitan que se digan. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Luigi. Un abrazo. Gracias. 6:20